Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de El Mundo del Retail Sustentable. Hoy, precisamente, estamos en el tercer miércoles del mes y nos toca hablar de sustentabilidad. Les agradezco mucho que nos sintonicen a través de www.intermexdataradio.com y, por supuesto, a través de las redes sociales de ANTAD. Y como cada miércoles sustentable, me acompaña y agradezco mucho la presencia del ingeniero Adolfo Tapia, quien me acompaña en la co-conducción. Muy buenos días, Adolfo.
Muy buenos días, Gladys. ¿Cómo estás?
Bien, bien, contenta, con mucho gusto. Tenemos un tema padrísimo el día de hoy, sugerencia tuya además, que es hablar con Hormigas Trabajando, y que es una asociación, una fundación que se encarga precisamente, su nombre es muy sugerente, podríamos basar un poco la filosofía de Hormigas Trabajando en lo que implica, en el significado de esta asociación, que es el poder reintegrar, el poder restablecer, el poder hacer un contacto, un nexo emotivo, funcional, no discriminatorio para las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, bueno, pues tienen que integrarse a la vida laboral.
Sí, claro, el programa aquí de sustentabilidad del día de hoy repercute a esta asociación Hormigas Trabajando, pero varios me comentaban, oye, pero ¿qué tiene que ver la parte de discapacidad con la sustentabilidad, no? Decía, bueno, pues todos estamos metidos, todos o toda la sociedad, en esta parte de lo que es la sustentabilidad. Bueno, recuerden que el tema aquí de los tres ejes de la sustentabilidad es la parte social, la parte ambiental y la parte económica. Obviamente aquí vamos a tocar un tema social como tal, un tema social con Hormigas Trabajando, que bueno, que han venido llevando proyectos padrísimos, ¿eh? Ahorita nos van a comentar aquí nuestros invitados.
Así como dice el nombre, como hormiguitas, así paso a pasito van trabajando y van juntando todo lo necesario para poder sobrevivir. En este momento se encuentra ya, y quiero agradecer mucho la presencia de Leti Luján. Ella es la coordinadora de comunicación social, relaciones públicas, precisamente de Hormigas Trabajando. Leti, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, estamos muy contentos de poder visitarlos y, bueno, y platicarles todos los proyectos que tiene Hormigas Trabajando.
Y en unos momentos más se integrará con nosotros a este estudio Carlos Pulido, quien es, bueno, quien está al frente de Hormigas Trabajando. Pero bueno, para iniciar me gustaría compartir con ustedes algunos datos que nos da precisamente el INEGI en relación a cómo está la situación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que, bueno, cómo se vive en México. Me llama mucho la atención porque los datos más recientes son de los censos de 2010, estamos hablando de 8 años de diferencia, y que seguramente, bueno, pues estos índices o estas marcas que nos da a conocer el INEGI habrán cambiado. Estamos hablando que para el 2010 un 4% de la población en nuestro país tenía algún tipo de limitación. De ese universo, 2,5 millones no pueden caminar o moverse. Esa es la limitación más recurrente en México en ese sentido. Estamos hablando aproximadamente de 1,300,000 personas que tienen limitación de tipo visual. Estamos hablando de 500,000 de personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva, 450,000 con limitación mental, seguidas en una menor proporción por hablar y comunicarse, esto seguiría, y también atender el cuidado personal y poder atención o aprender lo que comúnmente se conoce como déficit de atención. De este universo, la limitación en sus actividades afectan en mayor medida, obviamente, a hombres y mujeres que están en un margen de edad que va entre los 60 y los 84 años. Estamos hablando de un 32% de personas que se concentra precisamente entre los 30 y los 59, son los márgenes más o menos donde, bueno, pues estas limitaciones ya no permiten que se integren de manera formal a la vida laboral. Sin embargo, las políticas de integración de los últimos años, esto sí vale la pena reconocerlo, han sido impresionantes. Hace poco tuve oportunidad de estar siguiendo todo este asunto del proceso electoral en el INE, y ahí, bueno, pues vamos hasta por mandato el que tienes que hacer la inclusión desde cómo te diriges, ciudadanas y ciudadanos, vamos, boletas para votar con sistema Braille, en fin, cosas que antes no estaban y que hoy se están dando. Un panorama muy rápido, Leti, me gustaría que tú nos dieras de cuál es la situación que permea en nuestro país en estos momentos, en lo que ustedes están vibrando, lo que ustedes están sintiendo en el trabajo que hacen cotidianamente.
Bueno, mira, te platico. Nosotros en Hormigas Trabajando, bueno, es una asociación en la cual tratamos de dar cursos para capacitar a las personas con discapacidad. Nos hemos dado cuenta que muchas empresas con responsabilidad social están integrando gente con discapacidad, pero bueno, a veces no está preparada estas personas y es muy importante darles esos cursos para que, bueno, se sientan empoderados y puedan hacer un trabajo y desempeñarse en el puesto que le dé.
Estos tipos de curso y de talleres, porque sí, bueno, de hecho los invitamos a que visiten la página y los sitios oficiales de Hormigas Trabajando para que puedan conocer más de esta asociación. ¿Estos talleres van dirigidos o son dados por personas que tienen algún tipo de limitación? Y esto así como para tener un poco de empatía, no necesariamente, ¿cómo los manejan? Vamos, si nos explicas un poco más.
A veces pasa que cuando tienes una discapacidad, las personas se sienten como limitadas, como encajonadas con una etiqueta, pero no es así. A las personas con discapacidad les gusta hacer las mismas actividades que personas que no tenemos ninguna discapacidad. Entonces, lo que hacemos es integrarlos, no precisamente con personas que tengan una discapacidad para que sientan esa empatía. Tienen que sentir que son iguales, tenemos los mismos derechos y ellos tienen los mismos derechos que nosotros. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Hormigas Trabajando. Capacitamos a las personas con personas, o sea, que no tienen ninguna discapacidad, los integramos y de alguna forma, a veces sí hay personas que, bueno, dan el ejemplo, ¿no? Porque en personas con discapacidad tenemos mexicanos triunfadores realmente que a nivel internacional, o sea, han logrado vencer esas limitaciones y de alguna forma destacar en su actividad.
En este momento se está integrando, gracias Leti, Carlos con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por ya integrarte. Estamos prácticamente iniciando, así es que estás llegando en un excelente momento. Y justo nos estaba diciendo Leti un poco de cuál es el panorama que ustedes permean, que ustedes están sintiendo en relación a cuál es la aceptación. ¿México está preparado para poder albergar a las personas que tienen algún tipo de limitación, algún tipo de discapacidad?
Sí. Bueno, mil gracias. Disculpen primero la tardanza, periférico, quién sabe qué pasó, pero venía horrible. Sí. Desgraciadamente México actualmente no está preparado, ¿sí? Y nos enfrentamos a dificultades reales muy, muy fuertes. Y hay gente que creemos en la discapacidad independiente. Tenemos que usar el transporte público, usar las banquetas, y tanto el transporte público como las banquetas son de lo peor que hay en el mundo. No sirven los elevadores, no sirven las escaleras eléctricas, hay poca conciencia de las gentes para auxiliar, ¿sí? Y muchas veces pues, nos atrasan en todo. Y es un poco complicado, pero realmente, mira, ahorita a lo mejor Leti les dio un poco la introducción. En Hormigas Trabajando estamos luchando por un enfoque diferente completamente. ¿Por qué? Comprendemos la necesidad de las personas con discapacidad, pero también entendemos que el 90% de la gente no está discapacitada. Entonces tenemos que aprender a convivir en este mundo.
Sí, aquí el tema de discapacidad, pues, comentaba hace tiempo con Carlos, ¿no? Hay un tema, digo, sobre todo cuando estábamos en la docencia y me preguntaba, pues, ¿qué tanta gente discapacitada es profesionista, ¿no? ¿Hay un censo de esa parte? O sea, ¿cuántos profesionistas están integrados en empresas? Y conozco algunos casos donde son súper exitosos estas personas, ¿no? Y la verdad, digo, estos temas son los que deberíamos de tener más pues en las noticias, haciéndolo viral y demás, ¿no? Desgraciadamente, pues no lo hacemos, ¿no? Aquí el tema es este, no sé, Carlos, en cuestión de estadísticas, ¿qué tenemos en esta parte de toda esta gente profesionista, ¿no? Y como comentaban ustedes en el tema de Hormigas Trabajando, uno de los objetivos es ese, ¿no? De integrar a estas personas a la parte laboral.
Sí. En México todavía nos enfrentamos a problemas muy, muy fuertes porque no existe en sí una estadística real, ¿sí? Sabemos alguna información, pero es información muy de algunas empresas que nos hacen el favor de proporcionarnos, pero Secretaría de Salud sería el mecanismo más adecuado para poder monitorear esto, y no hay un censo de cuánta gente con discapacidad existe en México realmente. Y nos enfrentamos a diferencias muy fuertes. Normalmente, en México tenemos un problema muy grave. Tratamos a la discapacidad muy segmentada. En lugar de hacer una lucha real por la discapacidad, la segmentamos, ponemos a gente débil visual, a gente con discapacidad motriz, y entonces creas grupos dentro de otro grupo, ¿sí? Y esos subgrupos lo que terminan haciendo es afectando toda la situación. Ahorita que hablabas de términos de estadísticas, no hay estadísticas reales, ¿eh? O sea, tenemos algunas cosas que nos proporciona, sobre todo la iniciativa privada, en relación a gente que está actualmente laborando. Problemas que nos enfrentamos, nunca se ha identificado la discapacidad realmente como una enfermedad, y piensan en la discapacidad únicamente en gente en silla de ruedas o en bastón o que no vea. Y la discapacidad es muchísimo más amplia actualmente. Ya nos estamos enfrentando problemas a nivel mundial, que la Organización Mundial de Salud ya lo determina, ¿sí? Que gente con depresiones muy fuertes, la productividad baja de una manera impresionante, gente con cáncer o enfermedades crónicas degenerativas también se les considera ya en personas con discapacidad. Mientras no tengamos esas regulaciones o no haya un organismo que regule esto, pues realmente nos atenemos mucho. La iniciativa privada realmente hace un trabajo impresionante. El trabajo que hace, hay veces a lo mejor ustedes no se enteren, pero lo que hacen las tiendas de autoservicios o algo así es muy, muy importante, porque para mucha de la gente con discapacidad el tener un sueldo lo hace ser independiente, claro. ¿Sí? Y eso nos afecta mucho, el no poder movernos, ¿sí? Y aunque no sean a lo mejor los mejores sueldos del mundo, nos sentimos muy seguros y te prometemos algo, tenemos mucha fidelidad. Como sabemos que es muy difícil contratar a personas con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces nos volvemos muy fieles a la institución que nos apoya.
Has mencionado dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, antes de que llegaras, Carlos, yo compartía algunas cifras del INEGI, de un censo de 2010, y mencionaba que son las más recientes que encontré. Me llama mucho la atención que sean 8 años, y claro que los censos se hacen cada 10, ¿no?
Sí.
Entonces me imagino que pronto tendremos nuevamente noticias, pero sí hay conteos cada 5, y dentro de estos conteos de cada 5 no está contemplada las limitaciones, porque lo mencionan así, con esta palabra, ni la discapacidad. Y otro tema importante que señalabas es el empoderamiento, que es una palabra que hace un momento Leti mencionó. Esta parte del poderte sentir nuevamente productivo, de poderte sentir nuevamente activo, y de saber que esto, además, bueno, en el rol familiar, la persona que tiene algún tipo de limitación, pues puede generar cierto desencuentro, cierta situación de no querencia, de alejamiento, no sé, puede pasar, porque no estamos preparados en realidad para poder dar frente con todo, no solamente el respaldo social, no solamente las calles que tengan la dignidad que deben de tener para que haya rampas, para que se respeten los lugares de estacionamiento, sino también emocionalmente mucha gente se friquea, mucha gente se pone en una situación de ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo integro? Y esta parte de empoderamiento que puede proporcionar un trabajo digno finalmente es volverse a sentir proveedores del hogar. Esto, bueno, cuando no es una limitación congénita, sino que es una limitación que se adquirió en algún momento de la vida.
Ahorita, fíjate, hablabas de algo que es un tema para mí sumamente importante. Normalmente yo la discapacidad nada más la divido en tres. La congénita, que nacen con la enfermedad, la adquirida, que tenemos algún accidente o sufrimos alguna situación, o la temporal. Y cada una de ellas es completamente diferente, ¿sí? En cuanto a concepción, y en cuanto a educación, una persona con una enfermedad congénita es muy difícil. En México todavía no estamos preparados para recibirlos para la educación. Pero te puedes encontrar casos muy, bastante increíbles de gente con discapacidad adquirida, accidentes, inyecciones mal puestas, operaciones mal realizadas, donde tuvieron grados de estudios muy, muy altos, ¿sí? y que a la hora de no pueden contratarse o estar en un trabajo porque nos enfrentamos a problemas muy fuertes. Hace mucho, mucho tiempo yo escribí un artículo que se llamaba Integrando a los discapacitados o discapacitados para integrar. Ese era muy interesante, ¿por qué? Porque nosotros veíamos la problemática. Mucha gente tiene la buena intención de contratar a una persona con discapacidad, pero no sabe qué tanto está preparado para recibir. Y eso es un problema al que nos enfrentamos. Cuando he trabajado, que tengamos la misma media hora de comer que las otras personas y que nosotros en media hora no podemos comer, o ir al baño, cosas tan pequeñas como esas que impiden el desarrollo. Y cuando tú hablas con algunas de las empresas y le dices, bueno, en lugar de 8, mejor trabajo 9 horas y me tomas esa hora, o sea, para que yo pueda hacerlo, pero por las complicaciones legales no lo pueden hacer. No es porque ellos no quieran. Entonces, muchas veces nos enfrentamos a ese tipo de situaciones.
Sí, ese es un tema muy importante al que acabas de mencionar, Carlos. Sobre todo, como tú dices, ¿no? O sea, sí voy a contratar a alguna persona con discapacidad, pero las instalaciones pues, no son las adecuadas, ¿no? Como tú lo comentas, ¿no? Y realmente sí, o sea, hay un horario de entrada, hay un horario de salida, un horario de comida. Obviamente, pues te tienes que atener a estos horarios. Digo, también no te van a dar el caso especial, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero bueno, el tema es eso. O sea, ¿qué han hecho ustedes en Hormigas Trabajando para poder, pues, dar algún tip o capacitación o concientizar a las empresas para que puedan hacer estos cambios en las empresas?
Lo que procuramos nosotros es sensibilizarlos. La parte más importante para nosotros es que la gente entienda que no somos diferentes, ¿sí? O sea, a mí siempre me hace reír cuando dicen, ay, viene un muchacho con la capacidad diferente, yo siento que vuelo, leo la mente o lanzo telarañas. O sea, realmente no tengo, o sea, tengo una discapacidad, una capacidad disminuida, pero realmente no tengo un tercer ojo, lo sé. O sea, cuando se refieren a eso, muchas de esas cosas son importantes para nosotros, ¿sí? Y muy complicadas al mismo tiempo, pero también la forma de integración. Lo que dice Adolfo es real, o sea, yo tengo que comprender que vivo en un mundo real y así funciona, ¿sí? Yo podía quejarme toda la vida y exigir los derechos. Ay, es que voy a hacer y voy a una marcha por los derechos de los discapacitados, pero la mayoría de la gente no entiende que todo derecho ocasiona una obligación y todos quieren el derecho, pero no quieren la obligación. Entonces debemos de también adaptarnos y entender. Para mí es muy importante, o sea, yo no puedo ir al centro histórico y que desbaraten San Carlos o algo para hacer una rampa para discapacitados, porque eso es real, o sea, ese edificio, o que me pongan, quiero subir a la pirámide del sol, o que me pongan una rampa o un elevador hasta arriba. Tenemos que estar conscientes de que hay cosas que no podemos hacer, pero se tienen que buscar las medidas. En Europa nos veíamos nosotros mucho rampas de madera movibles, o sea, se puede buscar soluciones,
adaptaciones,
para no afectar ese tipo de edificios, pero para poder hacerlos. Hace unos meses antes de que fueran los partidos, me invitaron a que fuera el Monumento de la Revolución a firmar la camiseta más grande del mundo para dar los buenos deseos a la selección, y se les ocurrió la brillante idea de subirme hasta arriba. Pero no me dijeron que ya no bajaba el elevador y tenía que bajar las escaleras. O sea, son cosas que ellos te tienen que decir. Antes tuvieron que hacer un cambio bárbaro y tuve que bajarme por el elevador. Yo no podía subirme hasta allá como 50 pisos y bajarme las escaleras. O sea, son cuestiones que nosotros también tenemos que ir aprendiendo. No todo es para nosotros, ¿sí? Y tenemos que ir haciendo. Pero si luego tienen, bueno, si tuvieran oportunidad de ver a hormigas trabajando, lo mismo me ves montado en un elefante que en un camello, nadando con tiburones, haciendo mole, todo ese tipo de cuestiones para que la gente que se dé cuenta que realmente podemos hacer todo. Nuestra discapacidad es una capacidad disminuida, pero eso no nos impide hacer las cosas.
No, y que además es una discapacidad disminuida, que a lo mejor, no sé, tiene que ver con la manera de caminar o con la manera de ver, pero no con la manera de pensar, no con la manera de crear, no con la manera de integrarse. Además de este plus que ya mencionaban hace un momento, todas las características humanas y de valores que se desarrollan en las personas que tienen algún tipo de limitación, porque evidentemente su manera de vivir el mundo es distinta, como nada se les es dado tan fácil, nada es per se tienen que echarle ganas en otras muchas cosas. Entonces van desarrollando capacidades como la lealtad, de la cual hablabas hace un instante, Carlos, tal vez la responsabilidad, el compromiso, porque valoran, porque aprecian más lo que tienen y evidentemente no lo quieren dejar perder tan fácilmente, ¿no? Importante el llamado para pues las autoridades. Estamos iniciando un nuevo ciclo en nuestro país en relación pues a todo lo que tiene que ver con quienes hacen las leyes, y que sería muy importante que estos temas se puedan poner sobre el tintero, ¿no? Porque se habla mucho de la equidad y el género y vemos manifestaciones y es que si las mujeres tenemos que ir la mitad y bla bla bla, que es muy importante, pero no hay que perder de vista las otras posibilidades de ayudar, de apoyar, de crecer como país, ¿no? Adolfo.
Sí, claro, digo, aquí el tema también, también platicando con Carlos, ¿no? De temas, de proyectos, de iniciativas que están realizando, digo, nos gustaría saber también, o sea, la parte, algún caso de éxito que hayan tenido con personas con discapacidad, que los hayan incluido dentro de la parte laboral. Hemos, en las redes sociales hemos conocido algunos casos también, pues, de personas que de igual manera, ¿no?, han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Conozco a un chavito guerrerense que la verdad igual es un es inteligente, es brillante el cuate este, ¿no? O sea, y el tema de discapacidad pues lo dejamos a un lado, ¿no? Al contrario, pues hay que apoyar a este tipo de personas, ¿no? Pero sí, ¿cuál sería algún caso de éxito que tengas presente que les haya hecho así de inmediato? Sí.
Bueno, hay dos cosas para mí sumamente importantes, leyes. Yo he tenido que ir al Senado, a la Cámara de Diputados, a hablar un poco de eso, y el problema que nos enfrentamos es que las leyes existen, pero no hay los reglamentos. Y una ley sin reglamento como que no se aplica, ¿sí? Entonces, no hay obligatoriedad, pues la gente lo contempla y lo hace según lo que él entienda, y no existe ese tipo de cuestiones. Nos enfrentamos a problemas muy serios como eso. Y un día, la verdad, yo me molesté un poco porque me invitaron del Senado a acompañarlos a entregar sillas de ruedas a una colonia perdida en el espacio exterior y sin drenaje, sin calles, las casas, unas miniaturas, y les entrego una silla de ruedas. La silla de ruedas no se podía abrir en la casa porque era demasiado chica el espacio. Entonces tú ves la utilidad, o sea, tienes que analizar antes de dar una ayuda a una persona que lo necesite. Tienes que ver si esa ayuda le sirve, porque las sillas de ruedas no son baratas, ¿sí? Y si tú regalas una silla de ruedas y no está acondicionado el lugar, pues realmente no le funciona.
Importantísimo lo que estás diciendo, Carlos. Uh-huh. Eso pone en evidencia que muchas veces, pues sí, la intención es buena, pero la capacidad, y ahí sí, bueno, si estamos hablando de discapacidad o de incapacidad o de capacidades diferentes, pues me deja mucho que desear, ¿no? Porque finalmente no es entregar por entregar, no es cumplir por cumplir, no es llenar una solicitud, un requisito, sino el hacer el bien por hacer el bien. Te voy a dejar con la respuesta a medias, Carlos. Okay. Leti y Adolfo, vamos a hacer una breve pausa. Nos escuchamos en el mundo del retail sustentable. Yo soy Gladys Juárez Davis, agradezco mucho a las personas que nos hacen favor de escucharnos cada miércoles. Hoy es un miércoles sensible, hoy es un miércoles diferente, y me encantará si nos hacen llegar sus comentarios y sus sugerencias. Estamos para servirles a través de redes sociales. Regresamos enseguida, volvemos.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, llega un saludo, se lo quiero compartir a Carlos porque es para él. Saludos a mi amigo Carlos Gustavo Pulido, un excelente amigo con una calidad humana sin igual.
Son mis amigos.
Un abrazo del profesor José de Jesús Ramírez de Xochimilco. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno,
mira, nada más rápido con el profesor. El profesor acaba de estar en España, ¿sí? Ahora que fue el Mundial de Fútbol, fue el Mundial de Personas, con muletas y todo eso, y hubo poco apoyo por parte del gobierno, y él lo que hace es una labor realmente impresionante, y se lo llevaron a España.
Profesor, gracias por escucharnos, nos da mucho gusto. Gracias. Gracias por involucrarse, sí. Y bueno, y todas las personas serio, que lo hacen y que tienen esa calidad humana, usted la reconoce en Carlos y bueno, él también la está reconociendo en usted. Gracias por estarnos escuchando. Y habíamos dejado esta respuesta a la mitad, Carlos, donde pues estábamos hablando de esta parte de las leyes, de lo que se tiene que hacer, de estas incursiones o compartir con el Senado de la República algunas experiencias que, bueno, son gratas porque finalmente hay que reconocer que sí hay interés de hacer cosas, pero a lo mejor no tan gratas porque falta encaminarlas o tener la asesoría. Vamos, se gastan en asesores muchísimo dinero, tendría que haber también asesores que tuvieran la capacidad y la sensibilidad de hablar de este tema, ¿no? Te dejo el micrófono, continúa sí, con tu respuesta.
Rápido en relación a eso, luego me odian CONADIC y todos ellos porque son organismos demasiado grandes y se gasta todo en burocracia, en edificios, en contratar al director, al subdirector, a los asistentes y todo, y luego el dinero no llega a las personas que realmente lo necesitan. Y en muchos países lo que hacen es apoyarse con la iniciativa privada y con instituciones de asistencia privada. ¿Por qué? Tú puedes hacer lo mismo a través de ellos. Muchos de ellos me cuestionan, es que Carlos van a robar. Bueno, más que ellos no creo. Pero lo que puedes hacer es regularlo, o sea, mandarles a Hacienda y tú sabes que si Hacienda te llega, ponte a temblar. O sea, tú le dices, bueno, yo sí te apoyo para que tú hagas la actividad, ¿sí? Pero a mí me tienes que comprobar que esa actividad la realizas. Y si tú no la realizas, llega Hacienda y Hacienda no se tienta el corazón, ¿sí? Hacienda te embarga todo eso y para nosotros es sumamente importante el presupuesto para personas con discapacidades enorme, ¿sí? Y los apoyos son de 500 a 1000 pesos que no me sirven ni para irme a comer unos tacos. O sea, le digo, la situación real es que 500 pesos al mes... Pues, nada más para comprar azúcar, y, o sea, cosas muy básicas, realmente no es una ayuda real. Lo que buscamos mucho en Hormigas Trabajando es una integración, o sea, tratar de capacitarlos para que peguen uñas, para que corten el pelo, para muchas de esas situaciones, porque pueden hacerlo independientemente que estén en una situación de discapacidad. Mucha de esta gente, como el profesor, las labores que ellos realizan, él realiza algo con la flor más bella del ejido en Xochimilco, pero para gente con discapacidad y la labor es impresionante. Y los empoderas de una manera, wow. Ahorita que Adolfo comentaba de casos de éxito, tengo un amigo, ¿sí? Wow, es como mi hermano, Leo Morales. Él tuvo cáncer, le amputaron la pierna. Él vive en Playa del Carmen, es buzo. Y pues le dijeron, ay, o sea, con una pierna, por favor, no, o sea, tú lo puedes bucear. Él es campeón mundial de inmersión por apnea, ¿sí? Va por todo el mundo dando conferencias, haciendo todo, y eso para nosotros es lo importante, que vean esa otra discapacidad, la discapacidad independiente. O sea, el hecho de que seas discapacitado no te hace diferente que nadie, ¿eh? O sea, lo mismo puedes hacer parapente, escalar montañas, muchas cosas que la gente piensa que no se pueden hacer y sí se pueden.
Pues en los Paralímpicos, México es buenísimo y trae muchísimas medallas en Paralímpicos, lo que no nos va en las disciplinas de Olimpiada normal, sí. ¿No? O sea, sí, es complicado.
Sí, muy diferente el tema, ¿no? Pero bien, bueno, también el tema, como dices, toda la parte de las instalaciones, ¿no? Ahorita que comentaste acerca de que entrar a una casa, a un departamento... Digo, desconozco el reglamento de construcción, si las nuevas construcciones en la Ciudad de México, no sé, un Infonavit o demás, tienen estos datos especificados para, como tú dices, la silla de ruedas, bajar del edificio, quinto, sexto piso, décimo piso, Yo desconozco el reglamento, pero bueno, aquí me imagino que tú sí estás enterado de esta parte, ¿no?
Eso es lo más preocupante, sobre todo ahorita que hablas de Infonavit. O sea, desgraciadamente las personas con discapacidad son un grupo muy, muy vulnerable, con salarios muy, muy bajos, ¿sí? Dependientes muchas veces de sus familias. Y si te toca la suerte de tener una casita de Infonavit, pues tienes que bajar las escaleras. Y entonces no saben lo que nos enfrentamos al subir o bajar las escaleras. Pero pues tampoco podemos pedir que haya elevadores y todo, pero sí posiblemente concientizar a esa gente de que los pisos de abajo sean para personas con discapacidad, para la movilidad sobre todo, porque si no puede ser un poco molesto. Sí existen los reglamentos, sí se han empezado a modificar, Cada vez encontramos rampas mejores, porque también hay la grave percepción de pensar que una rampa es para discapacitados. Y yo una vez en un hotel les dije, pues tíreme la cuerda porque esto parece de rapel, o sea, estaba muy empinada y entonces la verdad, con mamá, en lugar de servirte, pues mejor me subo por las escaleras, es más fácil para mí subir, que, o sea, una persona en silla de ruedas se va para atrás. Porque sí, claro. El peralte es demasiado, entonces...
A menos que la subas al revés. Sí. Esas son técnicas que uno va aprendiendo.
Alguien te ayude.
Siempre y cuando sea alguien, pero lo que creemos en la discapacidad independiente, ahorita que hablabas tú de eso, algo que siempre me he quejado mucho son las banquetas. Las banquetas tendrían que abrirse en mariposa en las esquinas, porque la gente que más usa esto tiene que ser gente en silla de ruedas, ¿sí? Uh-huh. Y la gente en silla de ruedas tiene a subir de peso mucho, y entonces le pones unos espacios así, y entonces lo tienes que bajar, como tú dices, de espalda, porque ellos no pueden bajar por el hueco, porque aparte el hueco, como está mal puesto, ¿sí? O sea, nada más lo ponen así, ahí lo desencharca el agua, o sea que si yo me bajo en silla de ruedas, ahí me encharco el agua. Si tú hicieras las esquinas de mariposa, podría entrar la gente en silla de ruedas, podría entrar, porque también tenemos que ver las mujeres que llevan niños chicos y que van en carriolas, que tampoco, también tienen la misma problemática, porque no pueden hacerlo por la misma situación, no es nada más cuestión de discapacidad. Algo que yo les peleo mucho es algo que no nos estamos dando cuenta. De aquí a 10 años, la gran parte de la población mexicana va a tener arriba de 50 años, ¿sí? Y va a tener necesidades especiales, ¿sí? Ya no va a poder subir las escaleras como antes, y las escaleras luego están unas de un tamaño y otras de otro, las rampas no son las adecuadas. Si tú empiezas a invertir ahora, no nos va a agarrar como siempre las prisas en el momento que ya se tenga la necesidad. Cuando se hizo el Metrobús de Insurgentes, reclamábamos mucho que esas rampas están mal hechas, son demasiado empinadas. Si se dan cuenta, los nuevos metrobuses, hasta ras de piso están, ¿sí? Para que puedas accesar o nada. Pero esas rampas así, lo único que te ocasionan son más problemas, ¿sí? Entonces, son detalles que, o sea, pues ya están hechos y todo, hay que irlos mejorando y ver qué es lo que se puede hacer para mejorar y que la gente entienda que el hecho de que seas discapacitado tampoco quiere decir que te tienen que cargar, porque eso es la otra. O sea, tampoco, hay amigos que me dicen, ¿qué caso? Yo no sé cuándo puedo ayudarlo, pues cuando te lo pidan. ¿Por qué? Procura hacerlo todo tú. Yo tengo un amigo ciego que me dice, Carlos, te veo abajo del reloj, en el metro, a las 11, y el abajo del reloj del metro a las 11 está. Y yo le digo, ¿cómo le hiciste? Y yo llego así a tiempo, o sea... De alguna manera nos tenemos que adaptar, o sea, no puedo modificar eso.
¿Qué hizo Carlos que mencionas? Es lo que decía hace un instante, de estas capacidades que amplían su panorama y que los hacen en muchas cosas superiores a las personas que lo tenemos todo dado, ¿no? Por así decirlo, porque aprendes, pues, a vivir en el infortunio de un mundo que no está conceptualizado, que no está completamente preparado para poder atender estas cosas. Entonces lo tienes que superar y te van surgiendo y desarrollando sentidos que a lo mejor otros los tenemos bastante dormidos. Me gustaría, Leti, que nos platicaras un poco en relación. Hablabas que Hormigas Trabajando básicamente da capacitaciones, da talleres, da cursos. Estos cursos que, bueno, pues evidentemente son experiencias de éxito que se comprueban y que, pues, hace que mucha gente que tenga este tipo de discapacidades pueda acceder a opciones, pueda acceder a lo mejor a quitar un poco la depresión, porque seguramente muchos pasarán por periodos de depresión impresionante o profunda, otros que tienen, bueno, pues la cordialidad, la actitud de superación y de éxito, pero yo no sé si sean los más o los menos, eso lo sabrán ustedes mejor. Después de los cursos, ¿qué viene? Es un poco apoyar la pregunta que hace un instante Adolfo. ¿Viene contratación? ¿Tienen el seguimiento ustedes? ¿Tienen algún convenio? También mencionaban hace rato en esta mesa sobre las tiendas de autoservicio que tienen una gran integración para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Vamos, ¿hasta dónde llega el compromiso que establece Hormigas Trabajando en este sentido?
Bueno, mira, te platico primero. Yo creo que lo que Hormigas Trabajando hace de diferente a otras asociaciones es esto. De alguna forma, la capacitación empieza desde la familia. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando pasa un infortunio y, bueno, a lo mejor la persona no tenía una discapacidad, y por algún accidente sucede, ¿qué es lo que pasa? No estamos preparados, ¿eh? Porque a todo el mundo nos puede tocar, ¿eh? O sea, que de algún momento una persona de nuestra familia o nosotros mismos tengamos una discapacidad. Entonces es preparar también a la familia para que puedan apoyar a esa persona a que crezca. Independientemente que sea a lo mejor una persona que ya desde nacimiento traiga esa discapacidad, la familia es algo muy importante porque muchas veces, como decía Carlos, la misma familia lo segrega. Entonces tiene que ser un integrante igual, como cualquier otro hermano o hijo, así. Después de esto, cuando llegan hormigas trabajando, es una serie de especialistas que hablan con ellos, que ven cuál es su necesidad, qué cursos, para qué cursos son aptos, y también un psicólogo, como ustedes mencionaban, ¿no? Si llega a haber mucha depresión en personas con discapacidad, entonces hay que sacarlos de eso, ¿no? O sea, decirles, ¿sabes qué? Eres una persona valiosa, que tiene las capacidades para salir adelante. Y bueno, ya se le prepara en diferentes cursos en los cuales independientemente se le puede capacitar para que entre a una empresa o que sea autosuficiente y que ponga un negocio. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad, Carlos?
Sí, eso de lo que hablaban para nosotros es sumamente importante. Ahorita que hablas de depresión, nosotros pasamos por cosas muy horribles, discriminación, rechazo social, y son problemas reales a los que nosotros nos tenemos que enfrentar, entonces nuestra vida ya no es normal. Y yo me acuerdo mucho que cuando estuve en silla de ruedas, después de que me inyectaron, 2 años, unos amigos me llevaron a un partido de fútbol y yo lloré en la noche como un loco, porque ellos no entendieron. O sea, yo la finalidad era que yo saliera, pero yo ver a la gente corriendo y caminando, yo sentí que el mundo se me caía en pedazos. O sea, todo ese tipo de sensibilizaciones lo tiene que entender a la gente, pero también la gente no está preparada. O sea, ellos son tus amigos, ellos van a tratar de integrarte lo más que ellos puedan, pero no saben si esa integración es lo realmente importante o hay que checar qué cuestiones hay que hacer. Yo con Leti hemos platicado mucho, ¿por qué? Psicología, psiquiatría y rehabilitación tienen que ser cosas fundamentales. Yo ahorita, después de muchos años, entré a rehabilitación con Bulldog Street Training. Wow, ese maestro me trae peor que una chacha, o sea, yo me duele todo, pero empecé a caminar mejor, empecé a hacer cosas mejores, pero aún así sigo pasando por momentos depresivos muy feos. O sea, que no entiendes, o sea, no tenemos la capacidad suficiente económica para hacer las cosas y dependemos de muchas gentes. Hay gentes que te pueden apoyar, pero muchas veces nos detenemos porque tú dices, ching, en la torre, no me alcanza. Un día mío, yo tengo aparte una revista que se llama México a la Carta de Turismo y tengo que ir a los eventos. Y la gente, ay, Carlos, qué padre, te la pasas en los mejores restaurantes. Ellos no saben si yo llevo el metro, el metrobús, que a mí no me cobra. Entonces, la vida de una persona con discapacidad es muy cara. Tenemos, aunque yo, llego aquí a Polanco, bueno, me bajo ahí y tengo que agarrar un taxi para venir, ¿sí? Pues no puedo llegar caminando. La mayoría de la gente no lo entiende. Hay proyectos que yo he visto fuera de México de taxis amigos, que es una cuestión muy interesante porque hay doble beneficio para el taxista y para el discapacitado. El discapacitado le dan el 50%, pero al taxista se le da una tarjeta especial y con esa tarjeta él no tiene que hacer colas ni en los bancos ni en ninguna parte. Y cuando van ellos a hacer trámites que se llevan 3-4 días haciendo, ellos llegan a la especial y pues yo ayudo, entonces me ayudan. Hay una ayuda compartida. Nosotros ayudamos a los taxistas y los taxistas ayudan al discapacitado. Son de las cuestiones que se me han hecho interesantes, que he visto en otras partes, que pudieran tratar de funcionar. Complicado, sí. México es un país muy difícil y hay mucha gente que tiende a mentir. O a mí me pasó cuando usé bastón, cuando se dieron cuenta de las facilidades que me daban para los eventos, de repente ya había gente que usaba su bastoncito
de madera. Se puso de moda el bastón, ¿no?
No, bueno. Es completamente diferente.
Es sí. Que la cultura del mexicano es una cultura muy compleja, ¿no? Así como puede ser muy solidario, también puede ser su propio depredador, ¿no? O sea, somos complicados los mexicanos y pues esto tiene que ver con nacionalismo, tiene que ver con principio, con educación, con cultura, con tantas cosas. Tenemos que hacer una breve pausa nuevamente, vamos a regresar en unos minutos más. Por favor, lo invitamos a que se quede con nosotros. Estaremos prácticamente llegando ya para las conclusiones y cierre del programa. Cualquier comentario o sugerencia, háganoslo ya saber, por favor. Regresamos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el mundo del retail sustentable y aquí estábamos en el corte platicando al respecto de unas cosas. Adolfo, ¿querías hacer algún cuestionamiento?
Sí, le comentaba a Leti, o sea, que fuera del aire, pues, como platicaste acerca de las actividades que está haciendo Hormigas Trabajando.
Sí, pues fíjense que les platico, nosotros organizamos así cenas gastronómicas, pero de alguna forma son cenas a ciegas o cenas con sordos, en los cuales los comensales, digo, para que aprendamos un poco, ¿no?, de qué es la discapacidad, porque a veces hay gente que se burla, hay gente que no comprende, y bueno, es porque no lo estamos viviendo. Cuando llegan a las cenas, o sea, se les recibe en el lobby con una silla de ruedas y la persona, bueno, llega, estaciona su coche, llega a la recepción, se le recibe con una silla de ruedas y tiene que subir la rampa y llegar y sentarse. Y quien lo atiende es un mesero que puede ser ciego o sordo. ¿Y qué sucede con esto? Las personas tienen que, a señas, bueno, cuando sea un sordo, decir cuál es el plato que quieren del menú. Entonces es algo, la verdad, también muy divertido, que además se hace algo ameno, ¿no? Y también las personas sordas y los ciegos también... pues al hacer este tipo de actividades, pues también se divierten, ¿no? Y es algo, una forma de integración. Como decía Carlos, lo hacemos con diferentes asociaciones, fundaciones, porque hacemos sinergia. Hormigas Trabajando es una asociación singular porque de alguna forma le gusta participar con otras fundaciones.
Sí, estaría padrísimo algo así, un curso de verano para niños, ¿no? Claro. Comentábamos también, ¿no? Digo, que la educación en los niños es lo primordial, ¿no? Digo, muchos de ellos lo hablamos en escuelas, ¿no? El bullying, demás, acerca de este tipo con niños con discapacidad, ¿no? Desde ahí debemos de educar, de hacer una cultura con todos, nuestros hijos y demás, ¿no?
O sea, tener un día de tu vida con algún tipo de limitación o de discapacidad posiblemente podría ser la solución para que te concientices, ¿no? Y se me hace de verdad maravilloso. Sí. Que exista la oportunidad y que debe ser algo que, como bien dices, Adolfo, en escuelas, en universidades, porque pues los chavos van a formar familias muy pronto, ¿no? Entonces, que formen familias nutrientes, que formen familias que tengan esta sensibilidad, porque...
Y este tipo de valores, ¿no?
Sí, ya es que las generaciones que ya están y que ya no hicieron nada y que ya van de salida, pues es ya básicamente las que controlan. Lo que nos deben de preocupar son los que vienen, y que estas familias que se van formando formen gente con criterio, con sensibilidad, con todo este tipo de situación. Este tipo de actividades, Leti, ¿dónde las organizan? Vamos, ya mencionabas de sinergias gracias a los contactos, a las relaciones que puedan tener ustedes como asociación y con la revista de Carlos. Pero la gente que estuviera interesada, por ejemplo, empresas,
los socios mismos de aquí de Antad.
Los socios mismos de Antad, alguien que tuviera interés en poder tener una experiencia de este tipo para tener una integración muy padre de su personal, de su equipo, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Dónde tienen que hablar?
Bueno, se tendrían que poner en contacto aquí en la Fundación de Hormigas Trabajando y ya los podemos atender. A veces nos piden las mismas empresas decir, ¿sabes qué? Para un grupo de empleados para concientizarlos. Entonces, por lo regular, todo ese tipo de eventos se realizan, como dice Carlos bien, estamos muy sumergidos también en el ámbito turístico y gastronómico. Tenemos muchos amigos chef que nos apoyan con su restaurante y de alguna forma tenemos facilidad para, bueno, aparte de deleitarlos con un gran menú, que tengan este tipo de experiencias que son muy divertidas. Y bueno, las empresas que estén interesados, pues nos pueden contactar por medio de Twitter o de Facebook en nuestras redes sociales. También, si quieren contactarme directamente a mí, yo soy Leti Luján. En Facebook estoy como Leti Luján. En Twitter estoy como Gota de Style. Y bueno, mi teléfono es el 5533460197. Nos podemos poner en contacto. Y también con Carlos Gustavo.
¿Algún correo electrónico?
Sí, Hormigas Trabajando, mex, @gmail.com. Con gusto ahí les podemos mandar muchísima información sobre lo que nosotros hacemos. También tanto a Leti Leti, pues ya ven, es mi encargada de relaciones públicas, muy buena.
Y escogiste bien.
La verdad, sí. Cosmo es una mujer impresionante, muy preparada. Y también pueden comunicarse directamente al 5516005731. Es mi teléfono WhatsApp y realmente para nosotros es una emoción siempre muy interesante. Ahorita me acaban de mandar un mensaje mis amigos de esclerosis múltiple, no me olvido de ustedes. Ara Hernández, mi admiración, tú sabes, como siempre. Arturito a Cancún, yo no sé cómo aguantas tener esclerosis allá. Pero la verdad es, los casos de Ara, Ara es mi hermana, es con hormigas trabajando, trabajo mucho con ella. Y es una mujer muy especial para mí y me demuestra cada vez que yo me pongo muy mal que realmente tienes que ver hacia afuera, porque normalmente cuando te deprimes o eso estás viendo hacia adentro de ti. Y wow, lo que hace, algún día te la traeré para que veas lo que es una mujer de impresión. Yo hace 2 años y medio, 3 que la conocí, se estaba muriendo, literalmente. No fue una buena persona, lo soy sincero. La fue a ver así como, ay, o sea, estoy aquí en Buenavista, voy cerca, ¿no? Terminé muy triste ese día porque la vi muy, muy mal. A los 6 meses vi otra mujer y si la ven ustedes ahorita, wow. Y Arturito, a él le tengo que jalar las orejas porque Arturo es muy... la esclerosis múltiple son de las cosas que no tienen, que también son enfermedades discapacitantes, ¿eh? O sea, un cáncer, una leucemia, una esclerosis. La esclerosis es una enfermedad muy horrible, muy, muy, muy mala. Termina, muchos doctores te dicen que lo mejor que te puede pasar es morirte, literalmente. O sea, es muy cruel, pero lo entiendes. Cuando la gente con esclerosis te platica su situación, wow, tú dices, mis respetos. Una gente como esa tiene que tener una fuerza para tener vida. Y Ara tiene hijos, tiene una familia y eso para mí eso es impresionante. Y Arturito, si te voy a jalar las orejas, de ayer.
Digo, sería interesante que nos volvieran a recordar, o sea, cuál es la clasificación, la definición de lo que es discapacidad. O sea, ¿qué personas son las que están incluidas?
Sí, como para finalizar, porque ya básicamente estamos terminando, me gustaría esa clasificación o esa descripción que nos pide Adolfo y un pequeño comentario final cada uno, por favor.
Ok, bueno, discapacidad, siempre para mí es un tema muy sencillo, porque la discapacidad es algo tan sencillo como una persona con una discapacidad disminuida. No hay más que eso, o sea, hay definiciones muy grandes y elocuentes, pero es complicarse la situación. Y en cuanto al tipo de discapacidad, realmente existen 3. Y de ahí se subdividen todas las demás, que es la congénita, la adquirida y la temporal. No hay otra. ¿Sí? Si te dicen de otra, pues sí, pero son subdivisiones de esas mismas y eso hace que nos volvamos grupos segregacionales.
Bueno, pues yo como último comentario es agradecerles, Gladys, Adolfo, por su invitación y de alguna forma hacer un comercial. Vamos a hacer una pasarela. Va a ser una pasarela que se va a llamar Pasarela por la Vida para personas con discapacidad, quienes quieran, empresarios que nos estén escuchando, quienes quieran sumarse a esta causa. Pues bueno, ya les dimos nuestras redes sociales y de alguna forma, ¿no? Hay que ser consciente, nadie está zafo de poder tener una discapacidad. Estamos completos hoy, mañana quién sabe. Entonces hay que poner nuestro granito de arena para hacer esta sociedad mucho mejor, ¿no?
Perdón, me llama la atención, ¿cómo va a ser la pasarela? ¿Cuál es el motivo?
Sí, mira, el motivo, bueno, es, o sea, que de alguna forma se tiene que conseguir más recursos para seguir apoyando a hormigas trabajando, ¿no?, en su gran labor. Y otro también, porque se van a reunir varias, o sea, no va a ser como dice Carlos, no va a ser una sola fundación, una sola asociación, van a ser varias amigos, entonces va a haber gente pues con discapacidad visual, no sé, alguna discapacidad motora, va a haber personas sordas, y de alguna forma integrarse, porque además de todo eso, hemos visto que una persona con discapacidad no es una persona fea, ¿eh? Es una persona agraciada, de verdad, tenemos una persona que se maquilla con los pies, una mujer muy guapa, se peina igual y dices, wow, ¿no? O sea, y a mí en 2 horas no me da tiempo ni de salir ni peinada, ¿cómo puede ser eso, no? Entonces, Nos van a apoyar coordinadores de moda a nivel internacional, va a haber marcas también que nos van a apoyar. Y entonces esto es más que todo, es hacer sinergia, como les digo, como lo dice el nombre, es una pasarela por la vida.
Sinergia y actitud, eso me fascinó, de verdad, uh-huh. me encantó el tema. Carlos, ¿alguna conclusión? Estamos a escasos 2 minutos de terminar el programa.
Sí. Siempre termino con nuestro lema principal, es que luchando por la inclusión de las personas con discapacidad. Para nosotros es sumamente importante que la gente entienda que no queremos estar fuera. Yo voy a la disco y salto y hago parapente, o sea, yo hago lo mismo que las demás personas. Tenemos vidas consecuentes a eso y para nosotros es muy importante que la gente lo entienda.
Muchísimas gracias. Adolfo.
Y bueno, yo concluyo que, bueno, Hormigas Trabajando es una asociación con una labor importante en México. Y bueno, les pido a todos los socios de ANTAD y a todos los que nos están escuchando que los apoyen, que todos apoyemos a esta asociación y a las demás también que existen, ya que, pues, como lo comentó Carlos, pues bueno, es necesario. Y también lo dijo Leti, ahorita estamos completos, mañana quién sabe.
Pues muchísimas gracias Leti Luján, muchísimas gracias Carlos, un gusto de verdad que nos hayan acompañado esta mañana. Como siempre, Adolfo, un placer compartir micrófonos contigo los miércoles sustentables.
Gracias Gladys y nos vemos el próximo mes nuevamente con un programa más de El Mundo del Retail Sustentable.
Y muchísimas gracias a usted que amablemente nos sigue cada miércoles. El próximo mes exactamente tendremos otra vez miércoles de sustentabilidad, pero yo lo espero el próximo miércoles, como siempre, muy puntual. Me quedo con un sabor de boca lindo. Hoy fue un programa diferente, un programa emotivo, y ojalá que ustedes en sus casas también se queden con esta semillita de algo que puede convertirse en apoyo para mucha gente que nos está necesitando y que podemos ser nosotros mismos el día de mañana. Muchísimas gracias, tenga usted un excelente día. Próximo miércoles, muy puntual, yo lo espero.